Bueno, hermano, hoy también vamos a continuar el tema que habíamos comenzado la semana pasada. ¿Se acuerda la visión cristiana? ¿Tiene usted la visión cristiana? ¿O todavía los espejuelos están fuera de receta? Sí sabe, ¿verdad? Dice, aquello que está allí le agrada a Dios. Espérate. Voy a ponerme los lentes nuevos. Dice, vamos, no, pero no está bien. Aquello no está bien. Aquello hay otra gente que dice que está bien. Muchas personas piensan que está bien, pero la palabra del Señor me dice que no está bien. Entonces ahí de momento yo cambio la receta de los espejuelos. ¿Ve? Eso es lo que quiere decir cosmovisión, que suena tan fino, pero es el tema que en inglés le llaman un world. Yo no soy muy... Yo sé hablar inglés, pero mi pronunciación es perfecta. World view. Una forma... la forma en que las personas ven el mundo, el universo. Y esto no es filosofía, hermano. Esto es que cuando uno es nueva criatura, como Pablo, ¿se acuerda de Pablo? Él vio las cosas diferentes. Pues Pablo, antes de conocer al Señor, él veía los del camino. Eso no sirve, eso hay que eliminarlo. Esas personas no le sirven al Señor. Esas personas le están haciendo un mal a nuestra nación. Le están haciendo un mal a la humanidad. Hay que eliminarlo. Ese era el worldview que tenía Pablo, la cosmovisión de Pablo. Cuando Pablo conoce a Cristo, cambió su visión. Imagínate si cambió, que se quedó ciego 3 días. Eso era señal de que le iba a cambiar la visión. Dice, no veo, me dio ceguera 3 días. Y cuando empezó a ver, tenía una visión, una cosmovisión diferente. Ahora miraba a los del camino y decía, ah, estos son los siervos de Dios, no como era yo antes. Ah, esto es así porque es que esta gente no ha conocido a Cristo todavía. Aquellos de mi nación son así porque piensan que conocen al Señor, pero lo que están sirviéndole es a la obra. Ahora empieza a ver las cosas. Ahora yo veo por qué aquel está enfermo. Ahora yo veo por qué está pasando acá. Ahora yo veo por qué mi nación está como está, en lugar de estar en gloria, porque es que nosotros dejamos al Dios de Israel. Ahora yo estoy entendiendo. Pero antes no entendía, porque antes tenía los espejuelos mal hechos, ¿verdad? Tenía la visión mal. Y el creyente, cuando usted ha sido salvo en Cristo, tiene que cambiar las recetas. No podemos seguir viendo las cosas como las ve Puerto Rico, con sus costumbres y su idiosincrasia. ¿Sí sabes lo que es una idiosincrasia, verdad? Idiosincrasia es la forma de ser de alguien. Recuerdo una vez, era un ensayo que escribió, no sé si fue quién fue que escribió, la idiosincrasia del puertorriqueño. Sí, ese. Pues mira, ese ensayo. ¿Qué habla la idiosincrasia del puertorriqueño? Pues el puertorriqueño le gusta decir al bendito, el puertorriqueño le coge pena a todo el mundo, eso no es necesariamente algo malo. El puertorriqueño a veces no le importan mucho las cosas y deja que las cosas pasen como pasen, ¿verdad? Por lo general, ¿verdad? Puertorriqueño le gusta ser bien alegre y contento y todo eso. ¿Qué? El puertorriqueño son gente latina, que no son anglosajones, de esos que son medio fríos para cosas. ¿Sabes? Entonces hay una idiosincrasia de Puerto Rico. ¿Bien? Pero entonces hay una idiosincrasia de cristiano, ¿sabes? Que no necesariamente es igual al de puertorriqueño, ¿verdad que no? ¿Usted es un cristiano puertorriqueño? Pues la idiosincrasia puertorriqueña tiene que cambiar y adaptarse a la palabra de Dios. Esa es la receta nueva, hermano. Se va al optómetra y dice, mira, ¿tú no te das cuenta que tú estabas ciego de ese ojo? Si estabas un espejuelo diferente. Tiene astigmatismo. Necesita corrección. Y allá va y te pone un espejuelo y dice, wow, ahora sí que veo bien, como le pasa a las personas. Que dicen, a los muchachitos especialmente, que van creciendo y van sacando malas notas. Dice, pero este muchachito es inteligente porque saca malas notas. Y cuando no sabe lo que es ver bien. De momento cuando dicen, déjame llevar un estómago por si acaso. El estómago empieza con el aparatito que se lo ponen en la cara y empieza, ¿con este o con este? ¿Con este o con este? ¿Con este o con este? ¿Hasta qué? De momento, ¡wow! Mira para allá, yo no sabía que las hojas tenían como una pelusa encima, decían. Yo no sabía que los árboles tenían como una cáscara. Yo no sabía que las flores tenían tantos detalles adentro, el polen, los pistilos, eso yo no veía nada. Así me pasaba. ¡Wow! Yo no sabía que las cosas brillaban tanto, con tantos colores diferentes. Uno no veía. Ahora que está en Cristo, puede ver, hermanito. Vamos a la palabra del Señor. Mire, te vamos a estar hablando. Por ejemplo, ¿ves? Mira los detalles, ¿verdad? Él mira así y dice, mira esa flor. pero ve lo que está detrás. Ve lo que está detrás. Está fuera el foco, ¿verdad? Porque el foco está puesto ¿para qué? Yo me pude haber enfocado en la parte de atrás, pero enfocamos en la flor. Entonces, cuando usted se enfoca en la flor, ve, mire, mira todos los detallitos, mira qué bonito hizo todo esto, mira qué bien. Y usted se pregunta, ¿y quién hizo la flor? ¿Ah? Y usted dice, ah, la flor la creó nuestro Señor. Él la creó y me creó a mí. Y lo que está detrás también lo creó él. Esa es una cosmovisión bíblica, cosmovisión cristiana. El mundo que dice, en algún momento dado, en la sopa esa de bacterias que hubo en millones y millones de años atrás, fue saliendo de ahí hasta que se formó, ¿verdad? Una célula, esa célula de ahí formó plantas y después formó animales. Y de ahí eventualmente millones y millones y millones de años después salió esta planta. Esa es una visión mundana y secular de las cosas. La visión del cristiano es diferente. Pero lo que estoy diciendo es que no es solamente es la forma de ver las cosas. Es ver las cosas por lo que son, hermano. ¿Sí? No es que usted diga, esto es negro y sea amarillo. No, es al revés. Es que usted diga, esto realmente es amarillo, pero antes yo lo veía negro. Porque mi visión era diferente, pero Cristo cambió mi mente y cambió mi vida. Bendito sea el Señor. Y en eso es que queremos hablar hoy. Si usted va a Colosenses 3.16, mi hermanito, ¿usted recuerda Colosenses 3.16? Yo quiero ir más o menos hoy a unos ejemplos, hermano, más que... Y quiero repasar algunas de las cositas que le dije la semana pasada, porque es importantísimo que usted entienda esto, porque usted tiene que crecer en la vida en Cristo, ¿amén? Y entonces usted tiene que ayudar a otros hermanos a crecer también en la vida en Cristo, ¿amén? Importante, eso es bien importante. Por eso va a notar que no es que el pastor está embobado y está repitiendo los mismos versos que repitió la semana pasada. ¿Okay? Es que yo quiero que usted comprenda bien esto. Esto es algo que estaba metido en mi corazón y yo te explico. Usted lo entienda bien. ¿Okay? Y una de las partes para que usted lo entienda bien es repetírselo unas cuantas veces. Colosenses 3.16 dice la palabra del Señor. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. More. More es que viva. Que la palabra de Cristo viva y mucho en su vida, que es que viva. Pues hermano, que en lugar de estar aquí, en el libro, está en su corazón. Eso, ese era el nuevo pacto. Usted lo aprendió en Jeremías, ¿te acuerdas? Dice, ahora el nuevo pacto no va a ser en tablas de piedra. Voy a escribir la palabra en las tablas de carne del corazón. Se lo dijo Dios a Jeremías. ¿Recuerda? Capítulo 31. Ese es el nuevo pacto. Por eso dice Pablo, que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermano, nada de esto era la visión que Pablo tenía antes. Usted la conoció hoy, capítulo 9. Pablo iba a perseguir la iglesia. Tenía una cosmovisión diferente. Cuando conoce a Cristo, su visión cambia. Ahora él dice, mira, ¿sabe qué hace falta? Que abundemos en la palabra del Señor. Antes yo no sabía nada de eso. Antes yo pensaba que la conocía. Y la conocía de boca, de leerla, pero no la hacía. Esa palabra tiene que estar dentro de mí, no en un rollo, no en un pergamino, en mi corazón. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, lo dice la palabra. Eso lo aprenden los niños desde que vienen a la escuela bíblica dominical y a la escuela bíblica de vacaciones. Uno de los primeros versos que aprenden. En mi corazón guardé tu palabra. ¿Para qué? Para que cuando esté caminando por ahí, la recuerde. Que ella sea la que me guíe y así no esté pecando contra ti. Eso es lo que está diciendo Pablo. Esa palabra dentro de tu corazón. ¿Qué otra cosa hay que hacer? La nueva cosmovisión. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? Dice, mira, Luis, te voy a dar un consejo en el Señor. Tal cual. Míralo, hermano. Este es el consejo que te voy a dar. Manita dulce. Y dice, pastor, ven acá, mire, que usted dijo esto y esto, yo siento que aquí es que usted dice, mire, es verdad, me equivoqué, exhortando. Mire, pastor, que es que usted a veces usted quiere decir las cosas bien, pero de momento usa como unos gestos, como que no van a tono con lo que usted está hablando. Eso a veces son cosas inconscientes que uno hace. Dice, mira, usted quiere arreglarlo. ¿Ves? Exhortando. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo vaya mejorando y vayamos dejando la visión anterior de las cosas y vayamos a la visión nueva. Por ejemplo, hermano, hay hermanos que han tomado bien el consejo, por ejemplo. cosas del mundo que antes se veía bien. Cuando usted se criaba en la escuela, decía, mira, que va a haber un talent show. Un talent show. Déjame pronunciarlo bien para que no se entienda. Talent show. Entonces, iban allá y llamaban a todos los niños venían, unos cantaban, otros bailaban, qué sé yo aquí, otros hacían unas cosas, otros hacían un show allí como de gangsters y qué sé yo, cosas. Hacían de todo eso. Y eso era bien chévere, una actividad en la escuela. Pues, ok. Pero entonces traen ese concepto a la congregación. Entonces, hacen un talent show de mis talentos. Y le digo esto, porque antes yo participaba de eso. No es porque antes, míralo allá. No, yo participaba de eso. Es más, ¿sabe qué? Yo llegué a ser juez de talento, de show de talento también. Para que usted vea. Bastantes años atrás. Pero Dios me estaba redarguyendo y diciendo, esto no tiene parte en la congregación. ¿Por qué? Porque tu don de cantarle al Señor no es para que nadie lo esté evaluando ni comparándolo con los de los demás. Eso está mal. Eso son cosas del mundo. Lo de estar midiendo y dando medallas, dando premios, está mal. Por más que digan que es para animarlo. Lo que tú sabes que yo veía, que las personas, los que no ganaban, porque solamente gana uno de cada categoría, los que no ganaban se quedaban tristes. Y pensaban que no estaban haciendo bien el ministerio del Señor. ¿Usted cree que eso te dio? Que lo hayamos evaluado como evalúa el mundo para entonces descascarar su ministerio. Eso tiene nombre, eso es de Satanás. Plain and simple. Cuando yo me convencí de eso, yo me paré, mi visión cambió. Yo me paré a testificar sobre eso. Muy pocos tomaron el consejo. De hecho, un montón les estuvo malo. Yo le dije, fíjense, si estuviera bien hacer los talent show de cantantes, porque un día no hacemos un talent show de pastores. Yo creo que todo se puede, ¿no? Vamos a hacer un talent show de pastores. No, pero de pastores que no se puede. Entonces, si no se puede para pastores, ¿por qué se puede para cantantes del Señor? No es lo mismo. Vamos a hacer un talent show de maestro de escuela bíblica. No, eso está mal, hermano. Eso es el mundo metido en la iglesia. La visión tiene que cambiar. ¿Me entiendes? Lo que antes estaba bien, ahora no necesariamente. Tenemos que evaluarlo a tono de quién. De la palabra. Este es el lente ahora. Por eso Pablo dice aquí. Vamos a exhortarlo en sabiduría. Vamos a cantar con gracia. O sea, no vamos a cantar por cantar. Vamos a cantar lo que el Señor pone en nuestro corazón. Como estamos cantando ahorita, ya pertenezco a Cristo. ¿Usted pertenece a Cristo? Mire, cuando yo canto ese himno, yo me gozo, porque yo, Cristo me compró, como estamos con Pablo, como compraron a Pablo. Usted lo vio en la historia al principio. ¿Ah? Entonces ahora es verdad, uno pertenece a Cristo. Y dice, wow, yo pertenezco al Señor. Quiere decir que yo no puedo hacer ahora lo que yo quiera. Tengo que hacer lo que el que me compró quiere que yo haga. Diferente, una visión completamente diferente. Antes usted se repartía el bacalao como usted dice usted solo, esa era su visión. Ahora cambió. Ahora te ceñirá otro, como le dijeron a Pedro. Antes tú ibas y hacías lo que te daba la gana, Pedro, le dijeron. Pero ahora te ceñirá otro. Al final, tú vas a tener que hacer la voluntad del Señor completa. La visión cambia, hermano. Eso es lo que está diciendo Pablo en Colosenses. Mire. Entonces recuerda que habíamos empezado a hablar de la cambiar la mente, cambiar la visión, ¿verdad? Pues eso hago así mucho, ¿verdad? Y voy a hacer ese tema de la visión. Cambiar la visión, cambiar los espejuelos, hermano, los espejuelos espirituales. Ahora son unos espejuelos nuevos, receta nueva, completamente diferente. El ojo se tiene que ajustar. Usted no le pasa cuando van y dicen, mire, doctor, este espejuelo que yo tengo, como que todavía no me acostumbro a ello. Y el doctor va y lo chequea en la máquina y dice, este espejuelo también. Ah, es que todavía no me acostumbro. Sí, mija, es que tienes que estar un rato. En lo que el cerebro, te lo dicen siempre, es en lo que el cerebro afina que lo que está viendo está bien. El cerebro es lento, tiene que ajustarse. ¿Le han dicho eso alguna vez? ¿Y pasa? Cuando usted viene a Cristo, entonces el cerebro tiene que ajustarse a los nuevos espejuelos espirituales. Y eso toma tiempo. De hecho, eso toma muchos pasos a través de la vida en Cristo. Uno de ellos es renovar la mente, hermano. Usted recuerda, ¿verdad?, que decíamos ahorita, en 2 Corintios 5:17 dice, que si alguno está en Cristo, decía Pablo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, hermano, hay una nueva visión para el cristiano. Ya el mundo no se ve como se veía antes. Se ve diferente. Usted piensa que la forma que usted ve las cosas como ser humano, los colores que usted ve, son los mismos que ve todo el mundo. Los perros tienen unos colores de visión diferentes. Las moscas no ven como los colores que usted ve. Usted sabe que las moscas miran más los infrarrojos. ¿Qué es lo infrarrojo? La banda que usted no ve. Ellas ven diferente. Ellas pueden ver situaciones que usted no puede ver porque no ven en la banda infrarroja. Hay insectos que tienen visión ultravioleta, que quiere decir que usted va más allá de lo que usted puede ver, ellos ven. Ellos ven cosas que usted no ve. Así pasa con el cristiano. El cristiano ve cosas que otros no ven. Porque cambió la receta y cambiaron la visión. Y ahora la mente se está ajustando a esa nueva receta, hermano. Por eso es que dice aquí en el Salmo 98:1 que todo cambia. Recuerda que decía con salmos, cánticos de gracia, ¿verdad? Edifíquense con cánticos de gracia, con exhortación. Lo mismo que dice en el Salmo 98. Antes usted cantaba las verdes por las maduras, ¿verdad? Canciones de estas de mundo por ahí, cuánta cosa había, con los ritmos de mundo, con las filosofías de mundo, ¿verdad? Palo que nace virado, jamás su tronco endereza. Y por ahí decía, y cantaba todas esas cosas a mi manera, iba yo por aquí, por aquí, por allá, y el gran combo cantando, qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar. Todas esas cosas era lo que estaba por la radio, todo eso alimentaba a uno. ¿Tendrá eso lugar en la bendición al Señor, en nuestra boca, en las alabanzas? Seguro que no, pues tiene que cambiar, todo eso tiene que cambiar. Pero dice el Salmo 98:1, lo dice también el Salmo 40, recuerda el Salmo 40, versos 1 al 3, dice, es un salmo paralelo a este. Y dice, cantar a Jehová un cántico nuevo, no dice lo mismo enlatado con una etiqueta nueva, no, no, cántico nuevo, lo que brota de tu corazón. ¿Ha sido tu corazón transformado? Pues ahora hay un cántico nuevo, hermano. Dice, porque ha hecho maravilla, la primera vez que te salvó y te sacó de la tiniebla, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Por eso que dice, eso es lo que vamos a cantar. No vamos a cantar, qué triste estoy. No vamos a cantar, ay, mira que él ha arrastrado. No vamos a cantar, ay, mira cómo andaba. No vamos a cantar, mira lo que ha hecho el Señor en mí. Como estamos cantando, toma de la fuente de agua viva. No de la fuente de agua podrida. O sea, de la fuente de agua viva. La fuente de agua podrida, tomamos como más. El Señor me ha comprado, pertenezco a Cristo. Ven, vamos a cantar de eso. Gloria a Dios. Todo cambia, hermano, cuando usted viene a Cristo. Lo único es que hay un cambio instantáneo, como le pasó a Pablo, pero entonces fue Pablo, tenía que empezar a ser restaurado. Y él mismo se tuvo, dice, él se sacó 14 años después de convertirse, eso no está en hechos, pero a lo largo del testimonio de él en sus cartas, él se separó, él seguía predicando a Cristo, pero antes de que él se dedicara completo al ministerio, él se separó 14 años a estudiar la palabra y a meditar y a orar para que Dios lo encaminara. Ahí estaba ajustándose a los nuevos pejuelos, ¿no? Hermanito Pablo, la nueva visión que Dios le estaba dando, hermano. Y usted recuerda los Romanos 12, ¿verdad? Que estuvimos diciendo, no se adapten a este mundo, lo que está diciendo. No cambie la receta para la que tenía antes, está diciendo. ¿Eh? Si no, tenga la receta nueva que le acaba de dar el Señor. Y así su mente se va a ir renovando, se va a ir ajustando a esa nueva receta. ¿Para qué? Para que usted pueda ver las cosas como Dios las está viendo y pueda aprobar las cosas que Dios aprueba. Porque antes usted no aprobaba las cosas que Dios aprobaba. Dios decía una cosa y usted decía otra. Sabía que la Biblia decía una cosa y a lo mejor lo ignoraba muchas veces y usted tenía su mentalidad. Pues ya no, hermano. Ahora la mentalidad es la mentalidad de Cristo. Esta mente hay que renovarla a través de los espejuelos nuevos. Y lo dice en Efesios 4:23. ¿Qué usted cree que Pablo quería decir cuando decía, renovaos en el espíritu de vuestra mente? Una mente nueva, una mente renovada. Lo primero es lo que alimenta esa mente. ¿Qué usted ve que alimenta esa mente? ¿Qué usted oye que alimenta esa mente y la transforma? Si no es la palabra del Señor, esa mente no se va a transformar. Porque la palabra de Dios es la misma. Es la misma mentalidad de Dios. No toda. La que Él nos quiso revelar de su mentalidad está aquí. Pero la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y la Biblia dice que cuando estemos allá, seremos conocidos y nos conocerán como Él nos conoció. Lo cual quiere decir que hay cosas todavía que no sabemos nosotros y que no están reveladas en la palabra del Señor. Que vamos a conocer cuando estemos allá con Cristo. Hay muchas cosas que nos van a ser reveladas allí. Ahora no son importantes, pero hay mucho más. Lo que Dios nos quiso revelar, que Él dijo que era bueno y que hacía falta, aquí está. ¿Cómo usted cree que ha sido preservado esto por más de 2.000, 3.000 años? por el milagro de Dios. ¿Por qué? Porque es importante, es crítico. Este es el lente, la palabra de Dios, por el cual Dios ajusta tu vida y tu mente completa, hermano. Importante. Hay unos ejemplos que yo quiero que usted vea, para que usted me diga. Por ejemplo, mire, díganme ustedes si es o no cierto, como decía una persona antes, ¿qué usted? Que usted de momento sale de aquí, y yo no sé ni a qué hora ni en qué canal dan a la señora esa que está, el muñeco, el homosexual que está detrás de ese muñeco, ¿okay? Porque es un homosexual el que maneja el muñeco ese, y el otro impío, ateo, arrogante que se sienta al lado de él, aquel señor cubano, travieso que se llama él. Y entre ellos dos, entre el homosexual y el señor travieso, pues empiezan a hablar cosas que no edifican. Hermano, hay gente que se entretiene con eso. Hay gente que se congrega, que se entretiene con eso. Hermano, eso volviendo a la vieja criatura, volviendo, déjame quitarme este pejuelo, vamos a ponerlo de pejuelo, para ver las cosas que el mundo valora. ¿Qué valora el mundo? Mire, esto mismo. Esto se llama gossip. Es de este señor Norman Rockwell, este pintor americano famoso, ¿verdad? ¿Qué está ilustrando aquí? Mire esta señora. Es la misma que está acá. Pero mire cómo empieza el chisme. Se lo cuenta esta misma se lo cuenta acá. Ella misma se lo cuenta a este y así sigue. ¡Fua, fua, 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 fua! Hasta que llega acá. Cuando llegó acá, será igual que como ella lo contó, porque le llegó a ella misma después de haber pasado como por 20. Así es el chisme. Hay gente que le interesa eso, hay gente que le gusta. Mire, si se meten aquí, ¡qué bochinche!, dicen, y le gusta esa basura. Hermano, cuando usted se pone los espejuelos nuevos de Cristo, usted de momento ve eso y dice, es una basura, eso no edifica. Es una ofensa al Señor dedicarle tiempo a esa basura, porque de ahí fue que Cristo nos sacó, y usted elimina eso de su vida. Usted tiene que tomar esas decisiones. ¡Ta! Eso no lo voy a ver más. Y el que lo coja viendo, lo reprendo también. Porque se le va la vida a la gente embobado en esas idioteces que habla este señor, digo, este homosexual que está aquí. ¿Eh? Él no solamente es noticia, él, sino que también todos los revolucionarios que pasan, porque lo demandan cada rato. Y eso es noticia de periódico. ¿Qué importa lo que hace el mundo? Olvídese de eso. Mire este otro. ¿Qué es este? Un adicto al trabajo. Hay gente que son adictos al trabajo. Lo que les gusta es estar trabajando. A mí me gusta trabajar, pero yo no estoy adicto al trabajo. Un workaholic, como le dicen. Un workaholic. Está todo el día trabajando. Y cada vez que dicen, ¡ay, qué malo que trabajé 10 horas! Yo hubiera trabajado 20 hoy. Y se van para la casa, salen del trabajo y siguen trabajando, asfixiados ahí, y llaman a uno, y qué sea cosa, dame tu celular porque te voy a llamar, hubo algo que surgió a las 9 de la noche, te voy a llamar aquí, y así con este trasqueteo, y mañana tengo una llamada a las 4 de la mañana, porque es con allá, con una zona de una hora de zona por allá, botar, en el Curutungo, me voy a levantar y emocionado. A este así, cuando usted viene a Cristo, todo eso tiene que cambiar. Usted no le sirve al trabajo, ahora usted le sirve a Cristo, tiene que cambiar eso. Otra cosa que tiene que cambiar es, todo el mundo dice, eso está bien, eso que dice ahí, Astralupitecu, dice allá abajo, ¿verdad? Homo erectus, el hombre de Neandertal y después el hombre de Cro-Magnon. Esos son cuatro embustes, hermano. Si usted de momento ve una película y ve los allá, mira una película, está en nuestra película, con unos majones en la mano y con unas lanzas. Eso es mentira, hermano. ¿Cuándo el hombre estuvo con un tapajado como si fuera un anormal? Eso es embuste, hermano. Todo esto es embuste. No han encontrado nada de esto. Encuentran un pedazo de hueso y dicen, esto fue, y se construyen un cuento, hermano. Mentira. Ahora el mundo lo ve con los lentes del mundo y dice, más vale que esto sea, porque si no voy a tener que creer en Dios, porque alguien tuvo que haber creado todo esto, pues déjame. Entonces esos pedoros son especiales. Tienen un aumento diferente y tienen unas gringolas así. ¿Sabes lo que son gringolas, verdad? Lo que se pone el caballo. Son unas gringolas grandes, así como si fueran dos tapabocinas grandes así. Dice,
más vale que eso sea. Qué bueno, así no tengo que creer en Dios.
Cuando usted es cristiano, eso cambia. ¿Por qué lo digo?
Porque hay iglesias y hay ministerios que dicen, eso tiene que ser cierto, y la Biblia también. Ah, entonces todo es cierto. Entonces Buda es cierto también, todo es cierto. Entonces dicen, no, no, es que todas esas cosas, todas esas edades, millones de años sucedieron entre los primeros versículos de Génesis, entre Génesis 1 y Génesis 2, del versículo capítulo 1. Eso es mentira también. Todo eso es mentira. Cuando tú lo verifiques con la palabra del Señor, dice que si hubiera sido así, entonces mucha gente murió, nació y murió, nació y murió, nació y murió, antes de que Adán y Eva hubieran nacido y muerto. Eso es mentira también. Porque dice que la única forma que Adán y Eva murieron fue cuando pecaron. ¿Quiere decir que antes de Adán y Eva hubo pecado? Eso no es lo que dice la Biblia. Mentira, hermanito. Y la iglesia muchas veces está envuelta en mentiras. En cosas tan sencillas como esa, pero como le gusta a veces retener los espejuelos viejos, no sé si hace como usted, ¿verdad? Que usted le da un espejuelo nuevo, usted guarda los viejos. ¿Usted los guarda los viejos? Pues bótelo. Bótelo si eso no sirve. La visión de antes del mundo, bótela. ¿Para qué quiere esa? Si la vida del mundo antes no servía, ahora usted tiene una vida nueva en Cristo, una vida eterna. Bótelo el espejuelo viejo. En nombre del Señor. Si no, va a ser un día, ay, ¿cuál será este? ¿Será, cómo pasa? ¿De quién son estos espejuelos? ¿Serán los míos? Mire, deje eso. Eso no le pasa si tiene más que uno en la casa. Estos son los de Cristo, esos son los que me voy a poner. Otra cosa, hermano, mire. Entonces, algunos quieren ser llenos de la mente de la televisión. Tenga cuidado con lo que sale por esa porquería. Muchas veces son cosas que no edifican. Hay cosas que sí, pero muchas cosas no. Mire, ese muchachito. ¿Cuál es la ilustración? En lugar de estar a lo mejor haciendo ejercicio, dedicándose a eso, por la bola de fútbol que tiene ahí, está embelesado mirando el televisor. ¿Vio? Tanto cuidado. Entonces dice, no, no, porque eso es una cosa tremenda. Soy todo pegado todo el tiempo a la televisión. Entonces de momento están en la televisión, a lo mejor usted está ahí embelesado, así dormido, y le pasan el programa del esperpento este que está ahí arriba a la derecha. ¡Ay, déjame verlo, a ver! ¡Mira, verdad, oye! ¡Oye, eso es verdad, si yo lo escuché! ¡Mira lo que dice! ¡Mira que lo otro! ¡Mira, será verdad aquello! ¡Mira que de Michael Jackson está diciendo esto! ¡Mira que es cierto! Y mientras usted está perdiendo el tiempo ahí, Satanás llenándole la mente de basura, la palabra del Señor no está siendo estudiada. La palabra del Señor no está haciendo y no está morando en su vida. Está desobedeciendo la palabra. No puede haber bendición, hermano. Terrible, ¿verdad? Mire, usted recuerda, ¿verdad? Cuando Belsasar, que era nieto de Nabucodonosor. ¿Sí? ¿Se acuerda de Nabucodonosor? Rey de Babilonia. Pues pasaron muchos años. Y ya Daniel, que era de los que había sido llevado a Babilonia, era viejo. Míralo aquí, bien viejo. Y de momento estaba Belsasar fiestando y tomando vino y relajando con todos los utensilios que se había robado del templo de Dios en Jerusalén. Y estaba vacilando con los cortesanos y con las mujeres ahí echándosele y pasando el macho, pero no la palabra, como dicen los boricuas, haciendo que hacía y vacilando livianamente. Y de momento se apareció una mano que escribía en la pared. Y les dijeron, y no podían entender lo que decía la escritura, y llamaron a Daniel, y Daniel interpretó, si eso lo está escribiendo la mano de Dios, y lo que dice es esto, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto, y tu reino es dividido y entregado a los medos y a los persas, punto y aparte. Dice que le cayó una canillera, dice que las rodillas hacían así, ¿ah? Pero ya era muy tarde, dice, esta misma noche vienen a quitarte el reino, y esta misma noche, Darío, el rey de los medos, abrió una brecha en el muro de la ciudad, Babilonia, se metió adentro y se acabó Babilonia. El imperio de Babilonia duró menos de 100 años, hermano. Los imperios por lo general duran muchos cientos de años, pero ese duró tan poquito, que por poco ni se escribe. Por la necedad de su gobernante, mire este vacilando, esos son los utensilios del templo. Las mismas copas que usaban los sacerdotes para honrar a Dios, pues él la usaba para vacilar
con las mujeres de su corte. Y Dios lo castigó. Así hay muchos cristianos. Andan, todo aquí, esto está bueno, vamos a celebrar un agape. Y se sienten, un fiestón aquí, un fiestón allá. Vacilando, vamos a tener un concierto, vamos a tener una pantomima, vamos a tener un drama. Cuánta cosa de relleno, hermano. Pero la palabra de Dios no está abundando en sus corazones. Está por encimita, por encimita. Hoy en día eso es lo que sea. Usted va por ahí, va por ahí a cualquier sitio, hay un bulletin board que ve un montón de afiches. ¡Fulano! Y lo que vende no es el nombre, se le ponen el retrato, porque la gente lo que sigue son retratos y caras hoy día. Y así anda. ¡Viene tal, tal! ¡Hay que ir para allá! ¡Fulano! No, muchacho, hay que ir. Y así anda. Y así estaba este varón. Embelesado, dormido, haciendo las cosas a lo loco, hasta que Dios le pasó revista. Y así anda mucho, mucho, mucho pueblo hoy en día. Hay que revestirnos, como dice Colosenses 3:10, del nuevo hombre, hermanito. ¿Se acuerdan lo que dice? Los nuevos espejuelos van con una ropa nueva y con una nueva imagen. Se cambie por completo. Estamos hablando, ¿verdad? Metafóricamente, ¿verdad? De lo que se ve por fuera físicamente, pero en realidad estamos hablando de nuestro corazón. Para que usted me pueda entender mejor. Es lo mismo que está diciendo Pablo. Vestidos del nuevo hombre. Porque el nuevo hombre, con su nuevo espejuelo y su nueva visión, es de acuerdo a la imagen del que lo creó. Pero el viejo hombre era de acuerdo al que lo conquistó, que fue Satanás, según el pecado. Nuevo, hay una diferencia grande. ¿Qué usted prefiere? ¿El nuevo hombre lleno de pecado? ¿El viejo hombre lleno de pecado o el nuevo hombre nacido a la verdad y a la justicia de Cristo? Y pues, mira, todo Colosenses, especialmente el capítulo 3, es Pablo abundando en ese tema. Y usted conoce de memoria los versos, especialmente el verso 2 dice, poner la mira en las cosas de arriba, las cosas del Señor, y no en las de la tierra. Antes, cuando usted tenía los espejuelos de antes, usted miraba para arriba y no veía. Trataba de mirar las cosas de arriba y no veía. No sintonizaba esa frecuencia. Pero ahora sí. Ahora dice, yo sé lo que Pablo quiere decir con mirar las cosas de arriba. Yo voy a buscar las cosas que a Dios le agrada. Esas me convienen a mí. Y me convienen en mi testimonio, porque así yo puedo tener un testimonio con los demás van a conocer a Cristo a través de mí, y el día que Cristo los toque y los llame para salvación, yo voy a tener un buen testimonio con ellos, y mi vida va a ser diferente, y yo voy a gozar las bendiciones y las promesas que Dios tiene en su palabra, que son para mí. ¿Por qué? Porque yo estoy pendiente a lo que Dios está haciendo, y entiendo qué es lo que está pasando alrededor de mí en el mundo, y estoy actuando rápidamente para cumplir mi ministerio. No como antes estaba yo. Por eso dice, mira las cosas de arriba y no las de la tierra. Dice en Corintios 12, 1 Corintios 10, 5, dice, derribando los argumentos y la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hermano, cuando usted está mirando y usted tiene los espejuelos y encuentra que los argumentos y la altivez está bien, usted no puede combatirlo. No, que el hombre salió del mono y de la sopa aquella. Y usted dice, no está bien. Entonces, ¿cómo usted lo va a combatir? Si por ahí dice, no, aquel es un matón, tal cosa, usted dice, eso está bien, él es amigo mío. Usted, si usted es amigo del matón, usted no va a encontrar que el matón está haciendo nada malo, necesariamente. ¿Usted fija? O sea, tenemos que asociarnos con las cosas del Señor. La manera que usted lo haga, la manera que usted busque la palabra y lo vea todo a través del filtro de la Biblia, usted va a ver las cosas diferentes. Su cosmovisión, su receta de pejoro va a cambiar. Bendito sea el fin. ¿Se recuerda el primer verso? Ya leímos. 3:16, Colosenses, Colosio. Mire el énfasis que yo hago. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Eso es lo primero. ¿Cómo lo hacemos? Cuando usted estudia la palabra. Cuando usted estudia la palabra. Cuando usted oye la palabra. Usted le cree la palabra de Dios. First. La palabra tiene que vivir en su corazón. Eso no va a pasar si usted no la estudia con fe y si usted no la lee con fe, con la intención de agradar a Dios. Primero. Segundo, vamos a enseñarnos y exhortarnos. Enseñar es teach. Y exhortar es aconsejar. Usted va a enseñar y aconsejar unos a otros, a los hermanos. Usted no va a dar a los hermanos al garete. Usted tiene, no como Caín, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí, usted guarda de su hermano. Usted tiene que velar por su hermano. Eso es bendición para la iglesia y bendición para usted. Es el segundo mandato que da. El tercero es cantando con gracia, pero cantando con salmos e himnos y cánticos espirituales. No dicen mundanales, dicen espiritual. Que todo sea selecto. Hay personas que son bien selectos con lo que comen. Yo conozco personas que dicen, ¿es agua Perrier? Yo no tomo. ¿Quién trabaja ahí? No, ¿cuánto? Yo tomo más que agua Perrier. Y yo no como carne roja, yo no como fast food, yo lo único que como son cosas orgánicas, health foods. ¿Está bueno? Pero eso es bueno, hermano. Y está comiendo health food. Pero entonces, de momento tú le miras, en el cajo tienes un CD de Chayanne. O tienen un CD del Gran Combo. O tienen un CD de Rafael, como yo digo, de Rafael Martos, el español. O tienen 40.000 porquerías que están escuchando. Entonces, se están están comiendo comida saludable, pero están oyendo basura que envenena. Entonces tú dices, ¿pero por qué hay esta contradicción? Hermano, porque se enfocan en cosas que no tienen sentido. Y por un lado quieren hacer algo bien y por el otro lado lo están dañando completamente. Hermano, yo conozco personas que comen comida de esa disque saludable y ¡fuf! Esto es lo más grande del mundo. Entonces, se comen lo orgánico o los tomates hidropónicos, esas cosas que valen como 10 pesos cada uno, pero entonces van y se y se compran un paquete de cigarrillos y se lo fuman detrás. Es una cosa tan contradictoria y tan ridícula como esa. ¿Será que creen que los tomates hidropónicos, los cigarrillos no le van a hacer nada? ¿Será una cosa de esa? Y si es eso lo que creen o no, hermano, es una bobera que se le pega a la gente. Cuando usted tiene los espejuelos que no son, no tiene los espejuelos del mundo, usted ve las cosas según la gente le diga. A lo mejor es que le digo, mira, hay que tomar los tomates hidropónicos, eso es lo mejor que hay. Entonces lo tomen como si fuera una religión, como un culto, una religión. Hay que hacerlo así. Oye, porque yo soy de los tales, yo soy de los naturistas tipo nivel 7. Y yo no, yo todo es crudo. Si voy a comer una zanahoria es cruda, yo no cocino nada porque eso rompe las proteínas y qué sé yo qué carnes ahí. Y creen, no, yo soy purista. Y hay unos, yo los conozco, son así. Está bien. Pero es porque lo metieron en eso muchas veces. Entonces de momento dice, no. Ahora, pero yo también soy de los que, ¿verdad? Hay que gozar la vida, ¿verdad? Vive tu vida contento y así vivirás muy bien, como decía el hermano Jay. Porque si te apuras te mueres y si no te apuras también. Así que yo me fumo el tabaco también de una vez. Entonces con una dice que me trato de alargar la vida y con el otro me las escucho por la mitad. Pero a mí me hace sentido completamente porque eso, mis espejuelos dicen que eso está en foco completo, eso está bien. Pero cuando tú lo miras a través de la palabra, dice, primero, si tú quieres, ¿verdad?, tener tu dieta naturista, fine. Pero eso no es el todo de la vida. Hay unas cosas más importantes para el creyente. Segundo, lee, fumar. Eso va en contra de los principios bíblicos. Porque tú no vas a estar desbaratando el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Tu cuerpo, que ahora mismo es templo del Espíritu Santo. ¿Ves? Ah, no, porque es que por allá, en los bautistas del sur, por allá, fuman. Sí, eso es cierto, los bautistas del sur fuman. Si son salvos o no, yo lo dudo. Alguien que esté fumando toda la vida, diga que le sirve a Dios fumando, está perdido. Y yo no soy legalista. Pero lo más claro es, hermano, ¿cómo va alguien que dice que tiene el Espíritu Santo de Dios a fumar para embaratar su cuerpo y decir que le sirve a Dios? Es imposible, es una contradicción. Mírelo bien. Esa persona le hace falta ponerse los espejuelos de Cristo y decir, ¿eso está mal? Es que hay iglesias completas que se sostienen con tiempos de cigarrillo. En el sur de Estados Unidos. Esa es la realidad. Se están enviciados. Y están recibiendo dinero de muerte. Dios no bendice eso. Pero como tienen los espejuelos viejos, dicen, eso está bien, business as usual. Dios castiga eso, llegará el tiempo que Dios les pasará revista. Pero eso no está bien, hermano. Tiene que cambiarse el espejuelo. ¿Usted sabe qué es lo que pasa hoy día? Estamos diciendo, ¿verdad?, que los lentes cristianos es esto que está aquí. Imagínate que fuera transparente. Entonces le pone la Biblia y usted ve todo a través de la Biblia. Y dice, ah, eso se ve más bien. Y de momento usted hace así. santo, no se ve tan bien nada. ¿Por qué? Porque es que Dios, el que se la sabe toda, dice que eso no está bien. ¿Por qué será que Dios dice que no está bien? Muchas veces lo entendemos por qué, otras veces no. Cuando no entendamos por qué dice que algo, Dios, que algo no está bien, usted créale a Dios. Dice, no, es que la palabra de Dios dice que no está bien. Yo le voy a hacer caso a Dios. Yo voy a cambiar mis lentes para hacer la palabra de Dios. Pero hermanito, si esos son los lentes del Espíritu, la palabra del Señor, hoy en día la gente no está estudiando la Biblia. En muchos lugares no se está estudiando la Biblia. Hermano, mire, ya no quieren estudiar la Biblia. Ya no quieren ponerse los espejuelos nuevos. Por lo tanto, van a tener la misma visión mundana de antes en lugar de la de Dios. ¿Quién puede estar detrás de todo eso? Satanás. Si fuera por él, él le ponía los espejuelos a TV. ¿Ah? Más y más personas se van tras las profecías. ¿Usted ha visto los afiches? Yo voy a mostrar algunos ahora. ¿Quién es el profeta tal? ¿O el apóstol tal? ¿O el evangelista fulano? Para que me dé palabra. ¿Usted lo ha ido diciendo? Tiene mucho conozco. Que tú no vas para tal sitio. Me dice. Ese sí que da palabra. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? Que tú vas allí y te dicen, Luis, en nombre de Jesús, yo te digo a ti, que ahorita tú te vas a comer un hamburger y te va a caer bien. Y Luis dice, yo no como hamburger. Entonces, Mar, go eat one and you feel better. Y lo estoy diciendo jocosamente, pero cosas absurdas como esa, la gente hace fila para que vaya alguien y se la diga. ¿Qué tiene que ver eso? Sigue para adelante en el Señor. Sigue para adelante y tú verás que eso que tú estás esperando se te va a dar. ¿Qué saben ellos lo que tú estás orando? ¿Qué saben ellos si te va a dar o no? Eso lo sabe el Señor. Pero ellos vienen a hablar disque de parte del Señor, como si Dios le hablara a ellos y Dios no estuviera hablando a través de la palabra. Y vienen para desmentir la palabra. Dicen que predican la palabra, pero le pasan por encima porque lo que ellos dicen es más al día que lo que está en la palabra. Eso es lo que están diciendo. Y la gente se confunde con eso. Una vez recuerdo, le dijeron a una, en otra congregación, sierva, sierva, aquí en esta iglesia están hablando todo el mundo de ti. Esta iglesia no te quiere. Pero Dios te va a proveer algo nuevo. ¿Qué sabe él si estaban hablando de ella o no? Era mentira. Esa muchacha se fue para el mundo. ¿De quién era la palabra, hermano? Del demonio. No hay que darle vuelta. Si hubiera sido palabra de Dios, le hubiera sido de bendición a la muchacha en lugar de que se hubiera ido al mundo a perderse. Pero, porque era el profeta tal. Mire, entonces hay unos cristianos que dicen, ay, cuando yo voy por ahí y estoy medio cansado, yo pongo un CD de música cristiana. Y por música cristiana le dicen todo lo que vendan en una librería cristiana, todo, sin filtro. Pero yo me lo oigo y me elevo, dice. Y yo voy por ahí, después de un día de trabajo, yo pongo un CD de música cristiana y yo levanto las manos. Hermano, eso es como si estuviera dándose un gallo. ¿Sabes con gallo? Estuviera dándose una droga. Estaba teniendo un falso high en música. Porque la música puede servir como un aliciente y como una droga engañada también. ¿Oyó? Y yo la pongo. Hay unos que se drogan con la música rock. En el trabajo hay unos cuantos. Ellos están de momento pensando en algo. Y entonces hay uno que dice, ¿tú sabes con qué yo pienso bien? Con Iron Maiden. Dice. ¿Sabes lo que es Iron Maiden? La banda de rock esta. Le ponen Iron Maiden y lo ponen en unos audífonos. Que yo un día yo creo que le va a salir sangre por aquí por los oídos. Porque yo lo oigo de aquí a la tarde y soy clarito. Pero él lo aprende. Y empieza. Y ahí dice que él está pensando. Y hermano, se endroga la gente con la música. Y ese pam, 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 pam. Y se llega ahí una que empieza. Y el bajo. Temblando así. Y eso se le mete en ese coco. Y le boja la mente. Es como si se hubiera metido una droga. Y está ahí embobado en eso. Bueno, que tan así le dice. Fulano, tengo que hablar contigo. Hace así, se quita los audífonos. Y de pronto tú le estás hablando. mira, es que tengo que explicarte esto. Entonces él se queda como cuando está la mirada como un pescado de freezer. ¿Te viste? Que tiene los ojos así perdidos, como que te está mirando, pero no te está viendo y no te está entendiendo. En lo que despierta de ese endormecimiento, aquí hay muchos. Hay muchos que usan la música disque cristiana para eso, en sustitución de la palabra. Hermano, cuando usted necesite dirección de Dios, ¿a dónde usted va a ir? A la palabra de Dios. Pero hay muchos que no gusta porque da trabajo. Mejor es meter un CD de fulanito. Mejor un CD de rojo aquí. Me meto un CD de funky. O un CD de aquel otro. Y con eso me voy. Y todo lo que él me diga por ahí tiene que ser palabra de Dios. Porque él es un siervo de Dios. La gente sin filtro y sin averiguar nada le oyen lo que sea a cualquiera, hermano. Después que sea que se te vea. Lamentablemente para los cristianos muchos esa es la única fuente de disque enseñanza que reciben, hermano. No es palabra de Dios. Son ideas de algunos, malas intenciones de otros, confusiones de muchos. Hermano, es como si usted estuviera comiendo cartón. Si usted diga, yo voy a comer cartón 3 meses, ¿ya? O como había una señora una vez que decía que estaba embarazada y que lo de los antojos que le daba era comer colillas y gatillos. A lo mejor después el muchacho cuando nace lo que tiene las colillas y gatillos es de lo que está hecho el cerebro. Está hecho de guata, a lo mejor, porque imagínate, ¿cómo usted va a comer colillas y gatillos? Son cosas absurdas. ¿Ves? O hay gente que dice, no, que fíjate, yo voy a meterme a comer cualquier cosa. Como el loco este que hicieron hasta una película, dicen, yo no la he visto, dicen que un loco se metió a comer comida de McDonald's nada más, todo el tiempo. Super Size Me, se llama la película. Entonces el tipo cada vez que le decía, do you want that Super Size? Yes. Entonces se comía ese, el hamburger ese bien mantecoso, con mucha papa, muchos refrescos. Entonces le dio un patatú del corazón después. No se llegó a morir, pero le dio un patatú. Pero toda la grasa que se estaba comiendo el colesterol. Entonces lo grabó. Eso fue un video de su vida. De lo que le pasa al que está comiendo McDonald's todo el tiempo. Pues entonces eso lo sabe cualquiera, no hay que hacer una película. ¿Yo? Exacto. Es que es lo mismo, hermano. Si usted está comiendo basura, eso se va a reflejar en su vida también. Hoy en día muchos cristianos pasan así. No se están alimentando de la palabra. ¿Ok? Si hoy usted no tiene puesto los espejuelos de la Biblia, será algo raro el que muchas personas vean el mundo tal y como lo ve el mundo. Estoy hablando de cristianos. Será raro que algún cristiano tenga una visión mundana de las cosas si no está mirándolas a través de la palabra del Señor. Pues no es nada raro. Yo, es como usted va a guiar un carro, usted necesita espejuelos, usted va a guiar un carro y no se los pone. ¿Cómo usted va a guiar a los locos? Pues así hagan muchos por ahí. Yo conocí un chofer que era ciego, certificado, necesitaba espejuelo y era chofer de carro público, ¿no? Y guiaba sin espejuelo. Pobrecito de los que estaban montados con él en el carro público. Eso era lo que eran dignos de pena. Hermano, usted vio el verso. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cómo puede la palabra de Cristo morar en abundancia en cualquiera si uno no la estudia, no la escudriña? Imposible, hermano. Mire, muestra. Por ejemplo, afiches que usted encuentra donde quiera. Obispo tal, tal. Mire, mire a ver si usted encuentra la palabra de Cristo en alguno de esos afiches. Le invito. Congreso Internacional Apostólico y Profético. Primero, hoy en día no hay apóstoles. Los apóstoles los escogió Cristo Jesús, como escogió Cristo a Pablo. Usted lo vio esta mañana. Ahora hay apóstoles por donde quiera. Esos son señales de los últimos tiempos. La gente con su soberbia montados ahí. Profeta. ¿Profeta de qué? ¿Profeta como el profeta Elías? Tampoco existe eso, hermano. Toda profecía está aquí. No hay nada nuevo a la palabra de Dios. Todo está aquí. Lo que va a pasar está aquí. Pero ahora dicen que hay apóstoles y profetas. Las herramientas apostólicas. ¿Qué es esto? Esto parece como si fuera Amway. Se van a dar una herramienta de venta a ustedes. No es lo mismo. Están cogiendo bobo la gente. Obispo Bill Heyman, junto a su compañía profética, ¿Qué es eso? Eso suena como una industria, hermano. Pues todavía no encuentro a Cristo. Digo, por aquí estos son los que van a estar. Ustedes vean que si no está el retrato, no venden. Mire. Y por ahí sigue. Esto es allá en el Ecuador. Por ahí para arriba. 26, 27, 28 de junio. Ya pasó. Se lo perdió. Esto fue el año pasado. No, es de junio de 2008. Seguimos. Mire. Congreso. Un esquema para quitarle el dinero. Pero la gente está yendo allí. No están mirando a Cristo. No están mirando el mundo a través de los ojos de la palabra del Señor. Prefieren estar aquí metidos. No me cogen ahí, mire, que caiga ahí. Ay, Señor Santo. Eso es lo que ven. Mire, vamos más cerca. Puerto Rico, mire. Mujeres en victoria. Yo no dudo que las mujeres de Cristo estén en victoria. Hermano, pero perdone, ¿verdad? Es bíblico todas las mujeres ministrando a mujeres metidas en un solo sitio. ¿Es bíblico eso? Eso no es bíblico, hermano. Hoy en día, los congresos de mujeres, no puede ir un varón de Dios a enseñarle la palabra. Tienen que ser ellas mismas allí. No, que cogiéndose pena. No, que tú puedes. No, que tú estás aplastada y que tú vas para adelante. Que... Hermanita, mire, pastora Denise Halawi. Apóstol Wanda Rolón, encima de que no hay apóstol, hay apóstoles mujeres hoy en día también. Hermano, eso está mal. Eso no está bien, eso no está de acuerdo a la palabra del Señor. Ustedes conocen a Doris Machín, ¿verdad? Pues mira, ahora es pastora. Cantante Laura y Colón. Hermano, mire. Todo esto, donativo 20 pesos. Congreso Internacional Apostólico, hermano, la iglesia se está desviando y confundiéndose y cayendo en estas cosas. Y piensan que con esto están estableciendo el reino de Dios. Están olvidando la palabra y se están entreteniendo con estos moveres nuevos, hermano, que no son bíblicos. Uno siempre es el más pesado y el peor que cae, cada vez que uno lo dice. Mire, Convención Apostólica y Profética, Guaynabo, este ya pasó. House of Worship, yo no sé dónde ya en Guaynabo. Mire, Ronnie Chávez. Este es uno que se oye por cualquier de Costa Rica. Apóstol Ronnie Chávez, los disparates más grandes lo dice este señor. Un montón de cosas que no son bíblicas, hermano. Pero como lo dice el apóstol, pues hay que creérselo. Y por ahí anda. Sidney y qué sé yo, quién, Stair. ¿Se acuerda de Sidney Stair? En la iglesia discípulo de Cristo hace 22 años. Llegó refugiado de Costa Rica y ahora es apóstol Sidney Stair. Hermano, lo que está pasando es que cuando llegan a un pueblo que les presta oídos, no solamente vienen, hasta se casan aquí, se establecen aquí y montan una pica aquí para quitarle el dinero a la gente. Y el Señor los está viendo desde allá del cielo. Este es el problema. La gente no está escuchando la palabra. La gente viene a estar pendiente de lo que le va a decir fulano, esté en la Biblia o no. Ese es el problema, hermano. Cuando es así, no estamos viendo a Dios a través de la palabra, no estamos viendo el mundo a través de la palabra. La iglesia se están entreteniendo en estas cosas. Una vez estábamos repartiendo invitaciones, hace 2 años. No, que vamos a tener una campaña acá de Semana Santa para que la gente se salve. Y me dice alguien en San Antonio que le estamos dando una invitación, me dice, ¿y quién va a predicar? Y yo le dije, ¿yo, pastor? Ah, me hizo, como dice, para eso tú pierdes el tiempo y me invitas. ¿Ah? A lo mejor estás aspirando, vamos, que basta, tal. El profeta tarde por allá que va a venir de Patagonia. Entonces, sí, se llenaba esto aquí. No, cabrón, aquí no podíamos hacerlo. Tenemos que irnos al Canena Marque, al estadio, hacerlo allí. Porque estas cosas son así. Esto no es en ningún sitio. Estos son en iglesotas grandes, ¿verdad? Como esta y esta. Mira esta aquí. Palacio de los Deportes del Centro Olímpico. Yo sé dónde es eso, yo vivía allá en Santo Domingo. O como si fuera el Coberto Clemente. No son sitios chiquitos. Así es, hermano. Mire lo otro. La música cristiana. Le voy a dar 30 segundos para que encuentre a Cristo en esa página. Esta es la página de la tienda de música de Jesús Adrián Romero, un cantante cristiano que se oye mucho hoy día. No la ha encontrado. Sigue buscando. No, no la ha visto todavía. Adrián Romero en vivo con toda su banda. Y te ponen la fecha, el calendario aquí, los videitos acá. Adquiere tus boletos en Ticketmaster de México. Síguenos también en Twitter. Twitter es un sitio como YouTube, que tú ves videos también. Todo eso. Los artistas retratados aquí. Lo único que dice es un brote de adoración. Adoración aquí en el mar. No está escrito en esa página. A mí me parece un negocio de vender discos. Eso sí me parece a mí. Otra vez, porque la página tú la dejas y sigue refrescándose, ya cambia la vista. Y mire, juntos, Lili Guzmán, Mancera Gándara, Alex Campo. México, Auditorio Nacional, dos conciertos, 1 de agosto. ¿Dónde está escrito aquí? En ningún sitio está. Hermano, mire, distribuidor exclusivo en Latinoamérica, lo único que están hablando es de negocio, ahí. Eso es un negocio, que tiene canciones, que tiene letras que mencionan a Cristo. Y cosas lindas, que dicen, ay, qué bonito se oye, ay, qué lindo habló. Y lo cantan, lo venden. Mira otra vista más. Esta ya me paso escuchando. Lili Guzmán, que una vez dijeron, no, Lili Guzmán viene para Aguadilla. ¿Quién es Lili Guzmán? ¿Para qué yo tengo que ir a escuchar a Lili Guzmán? Yo tengo la palabra del Señor aquí. Mire el tema de sin miedo a nada. Entonces la imagen es ella sentada aquí, como que dice, yo voy contra el mundo. En ningún sitio está Cristo ahí, hermano. Esta gente confundida, confundiendo a otro. Mire, adquiérelo ya. Oferta del mes. Con la compra de 30 pesos recibirás gratis en tu orden un disco. Visita mi nuevo sitio en MySpace. Adquiere boleto. El concierto. Mira, deja eso. Esa gente es robándote el dinero, vendiéndote música, que dice que habla de Cristo. Hermano, hay que tener tanto cuidado. Tanto cuidado. Por eso decía Pablo en Colosenses, mire, él se pasaba orando por los colosenses, para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, no dejándose embobar por las cosas del mundo. Hermano, la gente hoy día a la librería y compran todos los CDs, los últimos que han salido. Ya salió el último de fulano, dámelo. Y los rompen a escuchar, hermano, y las barrabasadas que dicen allí en esas letras. No te disparates. Las letras esas genéricas, hermano, que hablan, yo te amo, yo te necesito, yo no puedo vivir sin ti. Hermano, esa letra te da para cantar a un novio, a un perrito, o a cualquier otra cosa, hermano. Y dicen que son canciones de Cristo. Hermano, canciones de Cristo de las que estábamos cantando aquí, por ejemplo. No quieres que todas hacen así. Pero, por ejemplo, cuando usted está cantando que Cristo lo salvó y que Cristo lo limpió y Cristo lo compró con su sangre y que usted le sirve a Cristo, esas son canciones de Cristo. Cuando usted está cantando canciones que bendicen al Señor, esas son canciones de Cristo. Cuando usted está cantando canciones genéricas que están puestas para no ofender al mundo que está perdido, esas canciones son canciones comprometedoras que están hechas para lucrarse nada más. Están hechas para el público mundano que compra música cristiana y para el pueblo cristiano que está con los espejuelos mal puestos oyendo música mundana. Le sirve a los dos mercados. Por eso es que para ellos es un mercado la música cristiana. Hoy en día la música cristiana, que le llaman cristiana, es un mercado. Mi recomendación, no compre discos. Habrá uno que otro que son buenos, pero le digo, uno que otro literalmente, no compre discos. Cuando usted vaya a la librería cristiana, no esté comprando libros, usted pregunte bien. Mensísima mayoría de los libros es un comercio de libros cristianos para sacarle el dinero a usted y llenarle la cabeza de boberas. ¿Okay? Hay nueva era, hay satanismo, hay mundanalidad metida en todos esos libros entremezclada con palabras. Es comida mezclada con veneno, hermano. Porque estamos viviendo en estos tiempos que la iglesia no quiere usar el lente de la palabra, hermano. Y yo quiero ir terminando con este ya. ¿Ok? Pablo decía, ay hermano, mire, ustedes no han recibido el espíritu del mundo. Ustedes recibieron el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No lo viejo, lo nuevo, hermano. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseña, las que enseña el espíritu, hermano. ¿Cómo usted va a saber lo que está en el espíritu, hermano, si no lo vemos a través de la palabra del Señor tan bueno? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo sabía lo que estaba hablando. Pues en aquellos tiempos no estaba la página de Vástago, pero estaban todos los griegos enseñando disparates. Y no bien Pablo miraba, voy para allá, para Filipo a confirmar a los hermanos. Empezaban en Tesalónica a meterle burundanga en la mente a los hermanos. Pero tú no has oído lo que dijo Sócrates. ¿Ah? Y tú no has oído lo que dijo aquel. Y tú no has oído lo que dice Séneca. ¿Mm? Que esta vida es esta vida y olvídate de la que viene. ¿Qué es eso de que hay esperanza en Cristo? Empezaba. Pablo, pues, atallando con eso. Entonces los cristianos empezaban a ver, algunos cristianos decían, pues, lo que tiene que ser es esto, que es que la vida en Cristo es buena, pero es esta vida, y después no hay vida futura. Mezclaron los dos cosas. Por eso Pablo le dijo, no quiero que vivan como cristianos que no tienen esperanza, porque eso no puede existir. El cristiano tiene esperanza, dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Por eso es que él le dice en 1 Tesalonicenses 4, a los tesalonicenses especialmente, porque le habían dañado la cabeza con porquería. Porque se habían cambiado los lentes por los lentes del mundo. Entonces cuando miran en la palabra, y Pablo les escribe, y dice, mira lo que hay esto. Cristo va a venir a buscar su iglesia. Y estaremos siempre con el Señor. Y dirían, ah, no es como decía Séneca, que una vez te muere, se acabó todo. Por eso es que aquí dice que estaremos allá en el seno de Abraham. Ahora yo entiendo la parábola de Lázaro y el rico. Que Dios los ilumina la mente, hermano, cuando uno empieza a estudiar la palabra y dice, ahora entiendo. Hermano, eso es lo que hace el Espíritu Santo a través de su palabra. Pero es que hay que leerla, estudiarla, amarla. Bendito sea el Señor. Yo quiero ir terminando ya con esto. Bendito sea Él. Y con esto acabamos. Abre mis ojos. Como quien dice, abre mis ojos y lávame los ojos para que yo pueda ver lo que está escrito en tu palabra y pueda entenderlo solamente a través del Espíritu Santo, hermano. ¿Usted recuerda los que estaban en Emaús? Iban caminando Emaús. Iba uno, se llamaba Cleofas, ¿te acuerdas? Y el otro no sabemos el nombre, pero posiblemente fuera hasta el mismo Juan. Estaba escribiendo, ¿verdad? Y dice que iba a Cristo y Cristo se le apareció y Cristo le estaba preguntando todo lo que había pasado, tantas cosas. Y él haciéndose el bobo porque él sabía, era el mismo Cristo. ¿Qué cosas pasaron? Tú no sabes, decían, lo que ha pasado aquí. Todo lo que pasó, empezaron a contarle cómo el Cristo había padecido, había muerto y ahora lo han matado y hace ya 3 días que lo han sepultado. Entonces él se hizo que iba más lejos y le dijo, no, quédate acá, que es de noche, ven para que coma. Y dice que cuando él oró y partió el pan, entonces fueron abiertos los ojos de ellos. Dijeron, ¿era quién era? Era el Señor. Con razón. Es que al día en nosotros el corazón, cuando él nos explicaba las Escrituras, eso mismo, hermano, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Cuando usted, con un corazón deseoso, usted dice, tú vas a poner delante la palabra del Señor, y voy a ir por ella. De momento hay algo que no lo estoy entendiendo. Ore al Espíritu Santo. Señor, ayúdame a entender tu palabra. Porque aquí hay algo para mí. Y cuando usted venga, Él le abre el entendimiento y dice, ahora yo entiendo. Y entonces ya está su mente más afinada, según los espejuelos que necesitó el Señor. Y por ahí sí. Con esto yo quiero terminar, con este verso. Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras. Exposición es cuando alguien dice, la Biblia dice, no dice fulano, dice, la Biblia dice, dice el Señor, tal y tal y tal cosa. Eso es lo que es exponer la palabra. No es formar un cuento ni hacer una maraña en la ensalada de lo que está en la Biblia, es exponer la palabra directamente como está escrita. De esa forma es que somos alumbrados, fíjate, hace entender a lo simple. Yo conocí a una persona que decía, ay, es que yo soy bruto. Decía, así está, estoy usando la palabra que él usaba. Es que yo soy bruto. Yo en la escuela estaba colgado, decía. ¿Cómo yo voy a entender la Biblia? Mire, la Biblia dice que hace entender a los simples. Esa es la palabra fina para los que dicen que son brutos. Porque es que para el Señor no hay tal cosa. Es que yo no puedo entender. No. Mire, la palabra de Dios no es un libro de texto. Es la palabra que sale de la boca de Dios y está hecha para que todo el mundo la entienda. Hay que entenderla a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace entender a los simples, hermano. Por eso es que muchas veces usted ve predicadores que eran personas simples, según el contexto de lo que dijimos ahorita, y hacen quedar en vergüenza a los sabios. Dice, porque lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios.
la que nadie quería, lo que nadie pretendía que saliera nunca para nada, escogió el Señor para poderle hablar y enseñarle a los que se dicen ser sabios. Por eso es que usted tiene que estar, hermanito, inmerso en la palabra de Dios. Yo lo quiero dejar con esa exhortación. El tema no acaba aquí, el tema continúa. La semana que viene, Dios mediante, vamos a hablar de la mente de Cristo. Ahora estuvimos hablando de la mente renovada. ¿Cómo usted renueva su mente? ¿Cómo usted renueva su mente? Con la palabra de Dios. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Verdad que lo dice? Vamos a ver. ¿Qué es lo que es la mente de Cristo? Porque usted tiene que tener la mente de Cristo, no la mente que tenía antes, la mente de Cristo. Vamos a ver. Y vamos a ir en detalle la semana que viene en esta exhortación. Amén. Le invito a que estemos de pie, mi hermano. Vamos a orar y encomendarlo en las manos del Señor para ser bendecido en esta hora. Gloria a Dios. Oramos. Padre, Señor, bueno, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos por habernos dado esta bendición de estar en tu casa y por habernos permitido predicar tu palabra. También, Señor, por la bendición que hemos recibido al estar los hermanos en armonía. Gracias, Señor, porque podemos ver, Señor, lo que está claro y lo que está bien a través de tu palabra. Permite, Señor, que sea ella el lente a través del cual miremos todo, Señor. Que empecemos a pensar y a ver y a hablar como tú, nuestro Salvador, hablas, ves y piensas, Señor. Que podamos ser tus discípulos y que nos preserves tú de los ataques y los dardos y las acechanzas de Satanás, que nos quieren hacer tropezar y nos quieren hacer que cambiemos y apartemos la vista de tu palabra y de seguirte, Señor, fielmente. Bendice ahora a tu iglesia que vamos a salir. Confirma esta palabra en nosotros y danos una semana de bendición y de victoria sobre las tentaciones. Bendice a los hermanos que están de vacaciones y de viaje y que los podamos ver, Señor, ya ahora de este martes en adelante para gozarnos todos los hermanos aquí en este lugar. Bendícenos esta noche también, que vamos a estar, si es tu voluntad, en la iglesia de nuestro hermano Mick. Llévanos allá con bendición y que regresemos con más bendición todavía. Oh Señor, escucha también nuestras peticiones y lo que está en nuestro corazón. Llévanos con bien, Padre Santo, bendecido a nuestras casas. Te lo pedimos todo y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Hermanos, Dios me les bendiga, ¿ok? Que vayan bien. Vaya con nosotros esta noche para allá, para casa del hermanito Mick. Se va a gozar con los hermanos allá.